mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo del Departamento de Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán. Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Karina Ibarra, Sandra Cerón y Catalina Bastidas. Ellas son estudiantes de último año de medicina. Y vamos a tratar un tema que es muy interesante, como es la parte de la lonchera y las tiendas escolares. Todos hemos pasado por estos periodos en los colegios, en los cuales hemos visto siempre que, ya analizándolo desde este punto de vista, no se encuentran con los elementos nutricionales más apropiados y se piensa más en cómo vender fácilmente y no siempre en la salud de los niños. E igualmente hay dificultades, muchas mamás tienen dudas sobre cómo prepararles las loncheras a sus niños, qué es lo más sano que se les puede enviar. Entonces ese es el motivo por el cual hemos decidido tratar este tema. Vamos a hablar un poquito sobre la obesidad, porque una de las causas de la obesidad precisamente es la malnutrición, los malos hábitos nutricionales. Y para eso Catalina nos va a hacer algunas anotaciones. Buenos días, Catalina.
Bueno, buenos días. Para entender la importancia de una lonchera saludable en esta población infantil, es necesario comprender que el sobrepeso y la obesidad infantil son problemas de salud pública crecientes en el mundo, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo, ya que se relacionan a enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular y diabetes, cuyo riesgo incrementa pues con el aumento del peso corporal. En Colombia, 19 de cada 100 niños en área urbana y 13 de cada 100 niños en área rural sufren sobrepeso, siendo San Andrés, Guaviare y Cauca los departamentos que más presentan esta problemática. El sobrepeso pues se asocia al bajo consumo de frutas y verduras, a la poca actividad física y particularmente al alto consumo diario de bebidas azucaradas, alimentos fritos y dulces en escuelas y demás centros educativos. Entendiendo entonces que estas conductas empiezan a establecerse desde la niñez, por lo que es necesario que estas instituciones enseñen a niños y jóvenes acerca de hábitos que prevengan el sobrepeso, ofreciendo frutas y alimentos saludables en estas tiendas escolares. Es por esto que el Estado, a través de la normatividad, ha tratado de implementar estrategias para promover una alimentación balanceada y la regulación del consumo de alimentos y bebidas ofrecidos en las tiendas de estas instituciones.
Sí, tenemos que entender que el problema de obesidad de los adultos empieza a ver ya desde la niñez, ¿no? Por eso es que tenemos que empezar a trabajar desde los niños. Generalmente hay algo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, que ya, digamos, empiezan a incubar desde el niño. Un niño obeso que no haga actividad física, por ejemplo, que no tenga hábitos nutricionales adecuados, muy probablemente va a ser también un adulto obeso. Y el adulto obeso, él sí va a tener ya los problemas de infarto al corazón, de derrames cerebrales, infartos cerebrales, de diabetes, de que se le sube el colesterol, ¿no? O sea, una cantidad de consecuencias que van a deteriorar la calidad de vida del adulto e igualmente van a hacer que tenga una mayor mortalidad y que también fallezca mucho más temprano las personas, ¿no? Esa es la importancia básicamente de que entendamos de que si tenemos una alimentación saludable, podríamos decir, en las tiendas escolares, y si las loncheras escolares son las más adecuadas, dado que el niño pasa la mayor parte de su tiempo en el día, en las escuelas y en los colegios, pues ya estaríamos combatiendo de primera mano este problema, ¿no? Sandra, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre la problemática de las tiendas escolares? ¿Qué es lo que encontramos acá en Popayán que, dentro de lo que investigaste?
Bueno, en Popayán, en el año 2010 se llevó a cabo el acuerdo número 24. En ese entonces, pues el alcalde Ramiro Navia fue facultado pues para que reglamente el funcionamiento de estas tiendas escolares en las instituciones educativas de la ciudad. Por medio de ese acuerdo, entonces lo que se buscaba era 4 objetivos principales, ¿no? Que era capacitar a los administrativos de las tiendas escolares, tanto en una alimentación balanceada como en la participación de la nutrición de los niños. El segundo objetivo era la implementación de un proyecto de huertas escolares y agricultura urbana para fomentar el consumo de frutas y verduras en los niños. También disminuir la desnutrición escolar y llevar a cabo pues un control y un seguimiento de este acuerdo. En la actualidad pues no se conoce muy bien cuál es la situación de todas las instituciones, pero pues es muy probable que sí que hayan llevado a cabo pues estos objetivos, teniendo en cuenta pues la importancia de la nutrición en los niños.
Eso es bien importante porque digamos uno ve que las tiendas escolares no es quizás decíamos que no había una dieta, ¿no? Lo más apropiado. Uno generalmente lo que ve es mucho mecato, lo que llamamos como mecato, los paquetes, las gaseosas, los jugos industrializados. Y mientras más procesado es el alimento, y estos son alimentos muy procesados, ¿sí? Y son muy ricos en grasas, son muy ricos en carbohidratos, en harinas, en azúcares. Entonces esos alimentos son los que más van a predisponer para que se presenten los problemas de obesidad, ¿no? Si a eso le añadimos que los tiempos de descanso en los colegios y en las escuelas son relativamente cortos, y donde muchos de los niños no alcanzan a comprar las cosas que necesitan, pues digamos que estamos agravando todavía más el problema. Entonces pienso que sí es importante pues empezar a establecer también cierto tipo de mecánicas de funcionamiento, además de que se promueva, ¿no?, precisamente el tener alimentos saludables dentro de las tiendas escolares. Sandra, cuando hablamos de alimentos saludables, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente?
Bueno, con alimentos saludables tiene que ver con que sea una alimentación variada, que las tiendas escolares puedan ofrecer diferentes grupos de alimentos, que sea una alimentación suficiente teniendo en cuenta la edad, el crecimiento y la actividad física de los niños, y lo más importante, que sea una alimentación segura, ¿sí? Es importante tener en cuenta en las tiendas escolares cocinar con el mínimo de grasa necesaria, no reutilizar el aceite, seleccionar alimentos que sean frescos, revisar muy bien la fecha de vencimiento de los alimentos y eliminar alimentos que estén en envases oxidados o que tengan envases golpeados. Sí, quiero recalcar una cosa, y es la conservación de los alimentos. Es muy importante guardarlos correctamente. Todo esto con el fin de mantener su calidad, de evitar pérdidas causadas por insectos o roedores o cualquier plaga pues que pueda llegar hasta estos alimentos, prevenir enfermedades infecciosas e intoxicaciones provocadas por alimentos descompuestos o contaminados pues debido a la mala conservación de los mismos.
Esta parte es importante. ¿Quién se encarga de la vigilancia de estas tiendas escolares, Sandra?
Bueno, en realidad se han promovido a nivel de los municipios como capacitaciones para las personas, para los administrativos encargados de estas tiendas, y existe pues una ley, la ley 09-1979 y la resolución 2674 del 2013, que son a través de las cuales se establecen medidas sanitarias referentes al saneamiento, al procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los alimentos, en las cuales se dice que el personal que trabaja en estas tiendas escolares debe tener certificado de reconocimiento médico por lo menos una vez al año de su estado de salud, un certificado de formación en materia de educación sanitaria, especialmente enfocado en prácticas higiénicas y en la manipulación de los alimentos. También es muy importante que estas tiendas cuenten con un suministro de agua potable continuo, ¿sí? Tanto para procedimientos propios de la elaboración de los alimentos como para la limpieza y desinfección de los productos. También habla acerca de que tienen que tener los implementos necesarios de aseo, el jabón, los desinfectantes, todo esto pues para mantener limpio el espacio en el que se fabrican los alimentos, ¿sí? Y otra cosa muy importante es la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos.
Sí, o sea que hay unas normas ya muy específicas para garantizar precisamente no solamente la calidad de los alimentos, sino también, digamos, desde el punto de vista de higiene, ¿no? Sí. Eso es algo importante que todos lo sepamos, o sea que hay normas que regulan este tipo de procesos. Karina, cuando hablamos de tiendas escolares y hablamos de alimentación adecuada para los niños esta mañana que estábamos charlando antes del programa, Estamos comentando algunas características que deben tener la alimentación, ¿no? La nutrición que deben recibir no solamente los niños sino todas las personas. Y también queríamos hacerles algunas recomendaciones a los oyentes de acuerdo a algunas premisas. ¿Por qué no les comentamos un poquito sobre eso?
Sí, doctor, muy buenos días. Pues, ¿cuál es la alimentación adecuada para los niños? Es una pregunta que diariamente se realizan pues todos los padres de familia teniendo dudas en si están alimentando bien a sus hijos o no. Entonces, para esto debemos tener en cuenta pues que la alimentación debe ser sana y equilibrada y que es indispensable pues para el crecimiento adecuado de nuestros hijos. Vamos a tener en cuenta las normas del escudero, que tienen 4 ítems, en donde el primero es la C, que nos va a indicar que debe ser una alimentación completa. Cuando decimos que es una alimentación completa, nos vamos a referir en que se tenga proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas. Dentro de las proteínas podemos encontrar lo que son la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el atún, el yogur y la leche. Dentro de los carbohidratos, pues vamos a encontrar lo que son los panes, las galletas, las barras energéticas y las papas. Dentro de las vitaminas, pues vamos a encontrar todo lo que son las frutas y las verduras, pues que nos van a generar aportes diferentes de vitaminas. Recalcando que lo ideal sería consumir pues una porción entre 4 o 5 porciones diarias de frutas y verduras. La E, que nos habla de una alimentación equilibrada, en donde debemos tener en cuenta que debe ser un aporte diario del 50% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% de grasas. La S nos indica que debe ser una alimentación suficiente y se va a referir a todos los requerimientos que se necesitan en esta edad. Vamos a tener en cuenta que cuando son niños menores de 6 meses, pues la alimentación exclusiva va a ser la leche materna, que después de los 6 meses va a tener una alimentación complementaria y después del año pues ya va a tener una alimentación casi que normal pues a la de los adultos. Recalcarles un poco a los padres que en los niños menores de un año tratar evitar el consumo pues de leche de vaca o de leche entera. En cuanto a la A, debe ser una alimentación adecuada, pues que quiere decir que tenga todos y cada uno de los componentes ya descritos anteriormente, que nos van a dar pues importancia en lo que es la ganancia de nutrientes, que como ya todos sabemos, esto nos va a servir para como energía pues para todos los procedimientos, para todos los procesos, perdón, que tenga nuestro organismo. Y ya hablando como tal de las recomendaciones para la lonchera ideal, pues vamos a dar 5 recomendaciones que son muy fáciles para conseguir y muy fáciles para preparar pues por las familias. Entonces, como primera opción podemos tener enviarle al niño una arepa o un jamón acompañado de una avena y una porción de fruta, preferiblemente picada, ya que algunos niños pues van a tener dificultad para poder consumir la fruta entera. Otra segunda opción podría ser un sándwich, ya sea con verduras o normal, con un jugo natural, pero que sea pues bajo en azúcar. Evitar los jugos de caja y también pues acompañar también una porción de fruta. La tercera opción podría ser una porción de carne, atún, de huevo o de pescado, según lo que pues las necesidades y los requerimientos de los padres. La porción de fruta acompañada de un yogur o de una avena. Otra de las opciones podría ser galletas de soda, Podríamos acompañarle a las galletas mermelada o mantequilla, la porción de fruta y un jugo natural o un lácteo. Entonces esas son como opciones que podemos prepararlas fácilmente y así les estamos brindando pues una alimentación adecuada a nuestros hijos y que nos va a evitar problemas pues más adelante.
Es importante recalcar que digamos normalmente todas las personas, ya estamos hablando ya de preescolares y escolares en adelante, ya debemos estar consumiendo 5 veces al día alimentos, ¿no? O sea, tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y dos comidas que son entre ellas, los entredías, ¿no? Entonces es importante y no perder de vista esto, porque no se trata de que el niño vaya a comer en cada uno de los recreos que tenga en el colegio, ¿no? Entonces pues se nos ha acabado el tiempo, aquí siempre se nos pasa volando. Yo quiero agradecerles a nuestras invitadas y vamos a dar paso a la sección de nuestra compañera profesora de fonoaudiología, Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos con Daisy Marcela Hurtado, estudiante de séptimo semestre de Fonoaudiología, para continuar el tema que venían desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes. Y es que este es un tema muy importante para nosotros los fonoaudiólogos, ya que hay estudios que demuestran que entre la nutrición y el grado de coeficiente intelectual, el grado de desempeño académico en los niños, hay una gran relación. Esta nutrición, aunque el tema es de loncheras escolares, con Daisy Marcela consideramos muy importante hablar desde el momento del desayuno, porque si bien es cierto que algunos padres se esmeran en la elaboración de la lonchera que va a llevar el niño a su colegio, son muchísimos los niños que se van sin desayunar a las instituciones educativas, y esto no tiene relación directa con el tema económico. O sea, no estamos hablando de aquellos niños que por unas difíciles condiciones económicas no tienen para el desayuno. Estamos hablando también de la cantidad de niños que tenemos en terapia, y cuando hacemos nuestra anamnesis nos damos cuenta que no se van desayunados para el colegio. O sea, son niños que pasan de 7 a 10 de la mañana o a la hora del primer recreo con muy pocos alimentos. Entonces, en este sentido queríamos dar algunas recomendaciones a los padres. Nosotras pues no somos nutricionistas, pero sí como mamá y como profesionales del área de la salud podríamos solicitar a los padres que hicieran un esfuerzo, y de pronto levantando un poco más temprano a los niños es posible darle el desayuno completo necesario antes de irse a estudiar, porque aunque la lonchera esté completa, si el niño durante las tres primeras horas no tiene de dónde coger energía, no ha recibido ningún alimento o no el alimento apropiado, pues va a tener repercusiones esto a largo plazo en su salud. Hablamos con varios padres, estuvimos preguntándole a los padres qué desayunaban sus hijos, y creo que por la modernidad, por los temas de los padres que trabajan, el que la mañana se vuelve una maratón, se está cayendo mucho en que el desayuno sea Kellogg's, yogur empacado, Fruit Loops y alimentos pues de este tipo. Indagamos con una nutricionista, quien nos dijo que preferiblemente en los alimentos del desayuno debíamos dar a nuestros hijos un huevito, un lácteo que puede estar o con el chocolate, el café por ningún motivo antes de los 12 años, una harina o un cereal. No hablábamos, por ejemplo, de recibir una arepita o un pan pequeño. Si son niños que todavía están en crecimiento, está bien darles el queso, la mantequilla, ¿sí? Alimentos que de pronto uno los empieza a restringir un poco cuando ya los chicos se vuelven adolescentes y empiezan a tener pues cambios que donde mejor es restringir un poco este tipo de grasas. Hablamos con un papito, Daisy Marcela habló con un padre de familia. Cuéntanos qué hablaron con él sobre este tema.
Bueno, al padre de familia se le hicieron 4 preguntas y se le preguntó más que todo qué incluía en la lonchera para su hijo. Es un niño que tiene aproximadamente 7 años de segundo grado y pues se le hicieron estas preguntas a él. Se habló primero de la importancia del desayuno. Se le preguntó pues si su hijo iba desayunado a la escuela todos los días y pues nos respondió que era muy importante el desayuno en él y que lo hacía pues todos los días.
¿Y cuántas veces a la semana le prepara la lonchera usted a su hijo?
Todos los días, porque pues tú sabes que ellos siempre van a necesitar una buena alimentación a la hora del descanso o su recreo.
¿Y qué acostumbra usted a incluir en la lonchera de su hijo?
Pues en la lonchera de él acostumbro dejarle una frutica, una bebida, algo que le gusta, lo nutre a él, un mecatico, así algo que le encante a él, que le guste, y una dulcecito, una mentica así como para postrecito.
¿Qué tipo de mecato incluye usted en la lonchera?
Pues así de mecato, algo como una avena o una leche, una bolsita de leche, acompañada con un ramo, un pastelito, algo así dulcecito que le guste.
¿Suele darle dinero a su hijo para que compre en la tienda escolar?
En algunas ocasiones, claro, cuando de pronto falte algo como para complementar la lonchera o como para que se consienta un poquito.
Bueno, durante la entrevista pues podemos escuchar que el padre, pues a pesar de que es muy juicioso con su lonchera, incluye, pues en la mitad de la lonchera incluye el mecato, y lo podemos escuchar como el dulcecito, el mecatico, y pues esto lo hacen los padres como para
consentirlos
más que todo. Entonces hay un error ahí en la cantidad pues que se debe de
como en los porcentajes que incluyen la lonchera, ¿quieres decir?
Sí, pues sí, hacen falta, por ejemplo, el pan, hacen falta los carbohidratos y pues,
las frutas.
Exactamente.
Bueno, el padre también decía que siempre le da dinero para complementar cuando algo le hace falta. Y estuvimos hablando con algunos padres de familia y con algunos niños sobre qué vendían en las tiendas de sus colegios. Es muy difícil encontrar que vendan frutas, aunque hay sitios que venden pues algunos alimentos preparados. Estos usualmente son fritos, o sea, se acude a las salchipapas o a alimentos cargados en salsas. Pues porque es lo que más se vende, ¿no? O sea, no estamos como recriminando a las tiendas escolares, pero pues porque esto es a lo que se han acostumbrado los niños a consumir hoy en día. Hablamos con Daisy Marcela con algunos niños de nuestro sitio de práctica y hemos descubierto que los niños dicen algunas mentiras, ¿no? En relación a las loncheras para engañar a los padres. Ellos, había niños que decían, por ejemplo, que en el colegio era prohibido llevar frutas. Otros dicen que son los únicos que llevaban loncheras preparadas y que todos los niños llevaban dinero. Entonces, que con esas mentiras trataban de convencer a los padres que les tienen que mandar dinero y no la lonchera preparada para ingerirla en el descanso. Entonces, hacemos una invitación a los padres de pronto. A veces es más fácil actuar en equipo cuando varios papitos se ponen de acuerdo en un mismo salón de clase, decimos, bueno, tal día, o todos metamos una porción de frutas, por este tema de la aceptación entre pares, de cómo los niños empiezan a comparar lo que ellos llevan con lo que llevan otros niños. Si los padres se pusieran de acuerdo y trataran todos de hacer una modificación a las loncheras y tomar el ejemplo de los que están enviando loncheras sanas, creo que podría tener un mejor resultado para que los niños pues las acepten y las consuman. Hay quejas también de padres que dicen, es que yo le mando fruta, le mando, por decir, una gelatina preparada en casa, un sanduchito, y en muchas ocasiones vuelve con la lonchera completa. De todas formas, invitamos a los padres a que no se rindan, a que hay que insistir. De pronto pueden mandar porciones más pequeñas y es posible que los niños así empiecen a consumir estos alimentos voluntariamente en la escuela. ¿Había algunos beneficios de la lonchera sana?
Sí, aquí hablamos sobre los beneficios de una lonchera saludable, que establece adecuados hábitos alimenticios, fomenta la toma de conciencia de una alimentación saludable, proporciona nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y promueve el consumo de alimentos saludables y nutritivos desde la niñez.
Bueno, recordemos entonces que esta alimentación sana va a tener una directa relación con el desempeño académico de nuestros hijos. Entonces, tenemos que esmerarnos también como padres cuando estamos exigiendo bastante a nuestros niños. Agradecemos a todos nuestros oyentes el acompañarnos semana a semana a la Red Interinstitucional para la Promoción del Buen Trato, al Departamento de Pediatría y al Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, y como siempre a Jorge González, que nos acompaña con su apoyo técnico en la elaboración del programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.